de Romanos capítulo 12, un texto que nosotros conocemos bien, porque la carta a los romanos es una carta que la iglesia, particularmente las iglesias de sanas doctrinas, estudian, sobre todo porque la carta de los romanos o a los romanos es una carta neurálgica en cuanto a la enseñanza, a los fundamentos de la fe de la iglesia. Es importante que nosotros entonces repasemos cosas que el apóstol Pablo escribió, siendo inspirado por el Espíritu Santo, de manera primaria para aquella iglesia que estaba en la capital del mundo conocido de aquel entonces, que era Roma, era la cabeza del Imperio Romano, y allí había una iglesia naciente, iglesia que como en toda ciudad cosmopolitan, que era Roma, yo creo que ustedes también aquí en Nueva York, aunque ya en tiempos modernos y con otras cosas muy diferentes por el tiempo que ha pasado, pero es útil para que nosotros recordemos también como fue dicho a aquellos hermanos que estaban en aquella ciudad, que nosotros también recordemos, repasemos la verdad que la Biblia quiere que nosotros tengamos. Lean conmigo Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, por favor. Romanos 12, 1 y 2. Así dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, bendice tu palabra. Siempre ellas traen este oasis, esta frescura, el momento en que necesitamos. Ayúdanos a que hoy también tu palabra sea esta fuente agotable, damos de ti las bendiciones. Está siervo a disposición de ti, la gloria de tu nombre en medio de tu iglesia. En nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que esta carta a los romanos está dividida en dos, tiene una división que la divide en dos. La primera parte va desde el capítulo 1 hasta el versículo 36 del capítulo 11, donde se nos plantea la parte doctrinal, la parte conceptual de la doctrina cristiana. Los capítulos 1, 2 hasta el 11 al final, esa parte que la iglesia debe conocer, es la fe, la doctrina de la fe. De hecho, el tema de esta carta es la fe, es la pura fe, la fe en Cristo, el Evangelio. Y esos capítulos, desde el 1 hasta el 11, nos van a presentar esa parte conceptual que hay que saber, que hay que tener en cuenta. Es la doctrina, es la parte teológica para la iglesia. Y luego desde el capítulo 12, desde esa parte que comenzamos a leer en el versículo 1 hasta el capítulo 16 al final, es la parte práctica, es la parte que la iglesia debe conocer, es lo que debe hacer con lo primero que ha sido enseñado. Y eso es evidente cuando nosotros comenzamos a leer en el capítulo 12 y empezamos la lectura diciendo, así que, Lo notaron al leer eso. El capítulo 12 no empieza diciendo: les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, sino que empieza con una parte importante. Así que, ¿qué es así que? Es algo que tiene que ver con gramática. En gramática de nuestro idioma español, ese aquí que, así que, tiene un nombre. Es una locución lógica. Es una locución conjuntiva que sirve para unir un concepto expresado anteriormente con algo que sigue como consecuencia de aquello. Para ponérselo más claro, usted tiene un hijo al que usted quiere cuidar y que usted quiere darle algunos conceptos para que ese hijo pueda tener beneficios en el futuro. Y usted comienza diciendo: mira, hijo, yo soy tu padre o yo soy tu madre. Todo el consejo que yo te doy es por tu bien. Todo lo que yo te digo, hijo mío, tienes que guardarlo en tu corazón y debes obedecerme porque la palabra de Dios dice que usted le va dando detalles, ¿verdad?, al hijo. Y entonces usted termina diciendo: entonces, por lo que yo te he dicho antes, debes llegar temprano a casa. Cada vez que yo te llamo, hijo, tienes que contestar el teléfono. Hijo, cuando yo digo que hay que estar aquí a cierta hora, tienes que estar ahí. Se da cuenta que usted le ha dicho anteriormente los conceptos del porqué y ahora está diciendo a él, en consecuencia de lo antes dicho, lo que él debe hacer. Por eso ese aquí, así que, nos está conectando con lo antes dicho. Así que cuando la palabra dice, así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, y va a darnos tres cosas importantes en estos dos versículos que deben ser como consecuencia de lo antes dicho. Y usted dice, pero pastor, acláreme qué fue lo que antes dijo. Porque dijo muchas cosas. Bueno, si usted se remite al contexto anterior inmediato, usted se va a encontrar con que en el capítulo 11 hay unos versículos 33 al 36 que es la expresión en una doxología, en una adoración, en una exaltación a la grandeza majestuosa de Dios que Pablo ha dicho acerca de quién es ese Dios al que nosotros adoramos y al que nosotros conocemos por la fe. Los versículos 34, 35 y 36 de Romanos capítulo 11 son precisamente esos versos que quiere unir ese así. ¿Qué Pablo dice? Oh, profundidad. Note que yo lo voy a decir y no lo voy a decir como Pablo, porque Pablo se inspiró, Pablo exclamó. Es una adoración que salió desde lo más profundo, de acuerdo a ese conocimiento expresado por la sabiduría de Dios. Entonces Pablo dice, oh, 33, Romanos, oh profundidad del conocimiento, de la sabiduría de Dios. Y comienza a hacer una comparación. ¿Qué dio a Dios? ¿Quién enseñó a Dios? Ahora, él concluye diciendo que ustedes lo tienen aquí. Creo que sí, lo tienen aquí. Yo leí, no sé si hay un cambio, porque hay unas pantallas ahora que cambian. En un momento dicen una cosa y otra, pero esta no es una pantalla que cambia, ¿verdad? No es digital, está aquí escrito. Porque de él, así dice, y por él, y para él. ¿Son cuántas cosas? Todas. Pregunto cuántas, porque la palabra todas significa un absoluto. Cuando decimos que toda, eso significa que no falta ninguna. Todas las cosas. ¿Son para qué? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que nos está diciendo la palabra de Dios que todo primero es de Él. ¿Quién es Él? ¿A quién se refiere? Bueno, a Dios. Todas las cosas son de Él. Todas las cosas son por Él. Es decir, tienen un valor y una existencia por Él. Y todas las cosas son para Él. Es decir, que todas las cosas son hechas con el propósito, con el fin, con la meta, con el objetivo de que sean de Él. ¿Pero de qué manera? Sea la gloria. Pensando en este texto, usted tiene vida. ¿Tu vida es para qué? ¿Tu vida es de quién? ¿Tu vida es por quién? ¿Tu vida es para quién? Bueno, de acuerdo al texto, usted tiene vida. Vida le pertenece a Dios. Bueno, de hecho, uno no se va cuando uno quiere. No se va cuando Dios quiere. Uno no se enferma cuando quiere. Uno se enferma cuando Dios quiere. Pero pastor, no, es que Dios no quiere, Dios no quiere enfermar a nadie. Bueno, lo que yo le digo, y ustedes yo sé que como Iglesia de Sana Doctrina estudian, que hay un concepto que se llama soberanía de Dios, y ese concepto de soberanía de Dios significa que Dios es el que controla todo. Cuando hablamos de que Dios controla todo, otra vez, el todo es un absoluto. Dios controla todo. A Él sea la gloria. Y entonces, en base a eso, inicia Pablo diciendo, así que hermano, una vez que tenemos ese concepto en mente, todo es de Dios, todo es por Dios, todo es para Dios, incluyéndonos nosotros. Entonces Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Tres cosas que debemos nosotros tener en cuenta para vivir como viven los que quieren agradar a Dios con un culto racional. Primero, que tenemos un reto de atacar y derrumbar nuestra egolatría. Escuchó bien la palabra egolatría que he utilizado. ¿Qué es egolatría? Bueno, en la manera más simple, egolatría puede definirse como el culto o la adoración a la propia persona. Hay una lucha que nosotros sostenemos día tras día entre adorarnos a nosotros o adorar a Dios. No hay un enemigo más peligroso y más activo en eso de hacernos guerra a la adoración a Dios que nuestra propia carne. ¿Sí o no? La Biblia enseña que hay tres enemigos que atacan nuestra devoción por Dios. Y nosotros sabemos que Satanás es un enemigo que se opone. Dice la Biblia, lo llama el adversario. Y hay otro enemigo, la Biblia llama al sistema que el mundo ha establecido, y así la Biblia lo llama el mundo. Un enemigo que se opone a nuestra devoción por Dios. Pero al que menos caso le hacemos, y es el más peligroso, es nuestra propia carne, que está con nosotros, que nos asedia día tras día, que nos invade y nos convence, nos persuade acerca de no hacerle caso a la palabra de Dios ni brindarle una adoración como Dios se la merece. palabra egolatría también a veces puede confundirse con lo que los estudiosos de la conducta humana llaman narcisismo. Narcisismo tiene que ver más con la figura, con el cuerpo, con eso de dar, de gustarse uno mismo y de admirarse uno mismo. Las personas que regularmente no pueden dar 10 minutos, no pueden estar 10 minutos sin mirarse a un espejo. Tienen que verse los ojos y admiran sus ojos. Tienen que verse la nariz y admiran su nariz. Tienen que verse los cabellos. En el caso de la gente que son como yo, no tanto, ¿verdad? Pero ese narcisismo, la Biblia también le llama, perdón, la gente también le llama egocentrismo. Es que todo gira alrededor de mí. Es que lo más importante en el mundo soy yo. Es que lo más importante en todo el vecindario, en toda la iglesia, en toda la familia soy yo. Y lo oímos hablar de la propia persona con tanta admiración. Es ese cuerpo, es eso que la Biblia nos llama a someter, a presentar delante de Dios, a entregarlo como una ofrenda, a darlo, a consagrarlo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es interesante que el apóstol Pablo usa esta forma verbal de presentar. Verbo presentar. Y esta es una figura sacada de la misma liturgia del judaísmo. Dos figuras va a utilizar. Primero, el presentar y la figura del sacrificio. Presentar significa ofrendar. Es ir delante de Dios llevando en sus manos lo que es valioso para adorar a quien se le entrega. De hecho, nosotros hoy en día, cuando alguien está en celebración, ya sea de boda, de aniversario, de cumpleaños, le hacemos un presente. Y cada uno de nosotros quiere hacer un presente de algo que agrade a la persona que está celebrando, ¿sí o no? ¿Por qué? Es de ahí que tomamos la figura, presentamos cosas valiosas. Y el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos, presenten eso que ustedes estiman con tanto valor, que es su propia figura, su propio cuerpo, preséntenlo a Dios, entréguenlo como una ofrenda de sacrificio. Decía de la otra figura del sacrificio, porque el sacrificio implica un esfuerzo. El sacrificio implica que hay sufrimiento por el desapego. Y entonces Pablo dice, no lo presenten, no presenten una ofrenda vana, un sacrificio vano, presenten algo que es valioso. Y bueno, claro que sí, nuestro cuerpo sí es valioso. Yo estaba escribiendo, a veces yo escribo cosas para mi propio consumo y pensando en el aspecto de cómo la gente valora tanto su cuerpo. Usted sabe, yo creo como la Biblia, que el hombre, como lo presenta la Biblia, es un tricótomo. Dije bien la palabra, ¿no? El hombre tiene tres partes que son importantes, o está formado por tres partes, según lo que enseña la Biblia. Dice, y todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma, cuerpo, de la Biblia. Yo pienso en que el hombre valora tanto lo corporal que olvida de las otras dos partes que son tan importantes. En esa formación del hombre, el cuerpo manda, y eso fue lo que escribí, el cuerpo manda. La gente se siente enfermo y el cuerpo manda. ¿Por qué el cuerpo manda? Porque hay que ir al médico. El hombre se siente un poco sucio y el cuerpo manda porque hay que bañarse. El hombre se siente hambriento y hay que comer. Si usted nota en la dinámica de día a día, ¿Qué es lo que alimentamos más? ¿Qué es lo que cuidamos más? ¿Qué es lo que nosotros observamos más? El cuerpo. El cuerpo. ¿Cuánto de nosotros se detiene a pensar día a día y hacer una agenda para cuidar el alma? Para cuidar el espíritu. No pensamos en eso, pensamos en el cuerpo. Lo más importante es el cuerpo. El cuerpo manda. Esta realidad está en la conciencia del apóstol Pablo, que siendo inspirado por el Espíritu Santo, envía a los hermanos esto: presenten su cuerpo, sacrificio vivo. El cuerpo es valioso para ustedes, preséntenlo delante de Dios. Denlo como una ofrenda de sacrificio a Dios. Recuerden que estamos hablando de agradar a Dios con una ofrenda racional. Y esto de racional no tiene que ver nada con ración. La ración de alimento, la repartición. Tiene que ver con la razón. Tiene que ver con el pensamiento. Tiene que ver con el uso de un órgano tan importante que llamamos cerebro. Y ese es un ataque a derrumbar esa egolatría. Es un llamado a un acto de consagración de nuestro cuerpo para Dios. De hecho, cuando nosotros leemos toda la Biblia, nos damos cuenta en el Nuevo Testamento que hay una invitación a considerar nuestro cuerpo como ¿qué cosa? Como habitación del Espíritu Santo. ¿No fue eso lo que le escribió Pablo en la primera carta a los Corintios? Los hermanos en Corintios. Cuando le estaba hablando acerca de la fornicación y de la negación que tenían que tener frente a este pecado, le dijo: o ustedes se han olvidado que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué más le dijo? El cual ustedes tienen de Dios, y al finalmente le dijo, y ustedes no se pertenecen. No se pertenecen. ¿Nuestro cuerpo de quién es? Dios. Hay que considerar eso. ¿Por qué? Porque en el versículo 36 de Romanos 11 dice la Biblia que todas las cosas son de Él. ¿O no? Eso incluye su cuerpo, eso incluye su persona, eso incluye todo lo que usted tiene o hace. Todo es de Él. Y finalmente todo es para Él. Ahora, en segundo lugar, para considerar eso, Pablo dice: ustedes deben brindarle a Dios un culto racional. Culto tiene que ver con la liturgia que en la fe nosotros hacemos para adorar a Dios. Todo debe ser en adoración a Dios. Recuerden el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba empeñada en saber cómo debía o dónde debía rendirse la adoración. Porque los samaritanos habían heredado de la tradición de las 10 tribus que se habían separado en la antigüedad con Jeroboán o Roboán, se habían quedado brindando su adoración en los lugares altos. Y había una competencia con las otras 2 tribus y media que se habían quedado formando el reino de Judá, que brindaban su adoración en Jerusalén, donde era el lugar que Dios había indicado. Y había esa puja, había esa controversia. La mujer samaritana, al encontrarse con Jesús y ver el conocimiento que Jesús había demostrado en esa conversación con ella, tenía esa espinita y la sacó diciendo: ve acá, a mí me parece que tú eres profeta. ¿Recuerdan eso? Dime, tú que demuestras que tienes un conocimiento vasto sobre estos asuntos de la fe, ¿dónde por fin es que se debe adorar? Porque nosotros decimos, es aquí. Y los judíos, ustedes dicen que es en Jerusalén. La respuesta de Jesús es interesante. Aunque Jesús dio razón a la tradición de los judíos de que era en Jerusalén, pero dijo, a partir de ahora debes saber esto. La hora viene y ahora es. ¿Recuerdan esa palabra, verdad? La hora viene y es ahora en que ni aquí ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Lo que Jesús está diciendo es que nosotros, los que somos de la fe, tenemos que adorar a Dios con todo lo que somos. Usted tiene un trabajo donde tiene que rendir una labor. Bueno, sabe que usted tiene que hacer de su trabajo una adoración para Dios. ¿Y cómo yo hago eso, pastor? Porque no me dan tiempo para yo orar ahí. No, yo no estoy diciendo que usted tiene que orar en el trabajo. Bien, si tiene tiempo para orar en el trabajo, mucho, mucho mejor. Pero, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. La Biblia dice que en nuestras labores no debemos servir al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino que ¿a quién servimos? Al Señor. Bueno, mire, lo que está diciendo sencillamente es que usted en el lugar de trabajo le han contratado para hacer algo, usted debe hacerlo con excelencia, aunque le paguen poco. Es que usted es cristiano. Usted debe darle la gloria a Dios ahí. Cuando usted está estudiando en el instituto, la secundaria, la universidad o la escuela primaria, usted debe estudiar y debe esforzarse para hacerlo con excelencia, siendo un buen y mejor estudiante. ¿Sabe para qué? Para darle gloria a Dios. En el seno familiar, si usted es esposo o esposa, usted debe amar y debe servir y debe respetar a su pareja. No porque él o ella lo merezca, sino porque debe darle la gloria a Dios. Es en todos los aspectos, en todas las facetas que nosotros tenemos que servir. Es que nosotros no nos pertenecemos. Es que le pertenecemos a Dios y esa pertenencia a Dios significa que actuamos y que nos movemos para que Dios sea glorificado en todo. Cuando yo hablo de esto, debo decir también que la vida cristiana no es tan fácil como nos la plantearon al principio. Yo no sé cómo usted llegó a ser cristiano. Pero muchos de nosotros llegamos a ser cristianos porque alguien nos invitó a una celebración, a un culto, a un servicio, a una reunión. Dijo, tú debes buscar de Dios porque para que las cosas te vayan mejor. Y realmente, yo creo, cuando Cristo llega a nuestra vida se pone mejor. Pero la vida cristiana no es vivir como nosotros queremos. La vida cristiana se trata de vivir como Dios quiere que viva. Y es una dura realidad que nos encontramos. Por eso se nos dice que debe ser nuestro culto un culto racional. Noten cómo dice la Biblia en el versículo 1, después de decirnos que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, dice, esto es vuestro culto racional. Inmediatamente el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tres palabras importantes en este texto. El primero, un culto racional. Lo segundo, no se conformen a este siglo. Lo tercero, transfórmense por un entendimiento renovado. Esto conforma un culto racional. Un culto es la expresión litúrgica de nuestra adoración al Supremo Dios. Esa adoración debe darse de manera razonable, de manera lógica y de manera consciente. Nosotros no adoramos a Dios porque otros adoran. Nosotros no hacemos lo que otros están haciendo. Hoy en día, nuestro mundo está siendo dominado primero por el emocionalismo y luego por el populismo. Lo que no es popular, a nosotros nos cuesta hacer. Porque ¿hacia dónde va la gente? ¿Hacia dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y a nosotros nos gusta seguir la ruta que los demás están siguiendo. Siempre me acuerdo de algo que me dijo un pastor amigo que llegó a vivir a la ciudad de Nueva York por primera vez. Consiguió un trabajo que quedaba a 2 cuadras de su casa y él se iba siempre caminando. Pero una mañana que le tocó salir a su trabajo, de repente le pasa a una señora corriendo, rauda. Y luego vienen 2 jovencitos corriendo. ¿Qué hizo el hombre? Se echó a correr también. Cuando llegaron a cierta distancia, resulta que era que la gente estaba corriendo por alcanzar un bus. Pero él no iba a coger el bus, pero corrió también. ¿Por qué corrió? Bueno, vi 3 gente corriendo, yo corro. Y así vivimos el mundo. Nosotros vamos yendo en la misma dirección que van los demás, lo que es popular. Por eso el apóstol dice en el capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo. Una palabra interesante que podía aclararnos este concepto de siglo. En otras versiones usa no se conformen a este mundo o no se conformen a este sistema del mundo que va corriendo y va yendo hacia una dirección. A veces nosotros nos vamos a encontrar que ser creyente es nadar en contra de la corriente, es ser contracultura. No es popular eso. No nos gusta, no es atrayente. Pero dice el apóstol, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El emocionalismo y el populismo no deben ser los elementos que dirijan nuestra manera de adorar a Dios, sino nuestra mentalidad renovada, regenerada y transformada. Cuando Jesucristo llegó a nuestra vida, una de las cosas importantes e interesantes que pasó con nosotros es que Cristo, a través del Espíritu Santo, nos regeneró. Y regenerar significa hacer una nueva persona. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, si quieres ir al reino de los cielos, ¿qué tienes que hacer? Nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es quitar toda ese disco duro que había, que había en nosotros y que tenía un pensamiento totalmente descarriado, poner una mentalidad nueva. ¿Cómo viene eso? La palabra de Dios. Eso no viene automáticamente. Eso viene con la palabra de Dios. Y hemos sido transformados y hemos sido renovados. Miremos lo que dice la Biblia. Solo para ilustrar esta verdad de este pensamiento renovado, dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24, renovaos en el espíritu, ¿de qué dice la Biblia? De vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si hay algo que Satanás no quiere que nosotros hagamos, es que pensemos con un pensamiento renovado según Dios. Por eso los ataques para nosotros es alejarnos de la Biblia, de la palabra de Dios, de la enseñanza clara de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, nuestro pensamiento cambia. Nuestra manera de ver las cosas cambia. Nuestra manera de estar en el mundo cambia. Un pensamiento renovado, dice la Biblia, y vestido del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. cuando nuestro pensamiento está renovado. 2 Corintios 5, 17, eso lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Yo, a veces al pensar en este texto, pienso en cristianos compartiendo este texto con personas que todavía no son de la fe. Porque a nosotros nos encanta presentar las cosas que son para nosotros, presentarlo a otros. Dígame en la Biblia una de las cartas que se escribió para los inconversos. No hay ninguna. Todas fueron dirigidas a la iglesia, a personas creyentes. Aún aquella del apóstol Santiago, que en Santiago habla en el capítulo 4, es una carta dura, que Santiago dice, oh almas adúlteras. Habla del adulterio espiritual, pero fue dirigida a creyentes. Esto de 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos está diciendo a nosotros, ustedes son gente nueva, ustedes son una nueva creación. Ustedes no deben pensar como pensaban antes. Ustedes deben pensar ahora con el conocimiento renovado que tienen. Ustedes tienen una manera diferente de pensar, una manera nueva de pensar. No corran conforme a lo que corren los demás. Ahora ustedes son diferentes. Y el que a mí me encanta, 2 Corintios capítulo 10 y versículo 3 al 5. Aclaro que voy a citar este texto y debo explicarlo porque este texto para mí es muy mal usado en algunas denominaciones evangélicas cuando lo he visto usar. 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué digo que es mal utilizado por algunas denominaciones? Porque bien este texto lo usan para hablar de que nosotros tenemos fortalezas espirituales para derribar a fortaleza y lo aplican en esto de pelear contra la lucha contra la, y para reprender demonios. Y este texto, conforme lo que ustedes ven aquí, la Biblia, la verdad de la Biblia, no tiene que ver nada con esa lucha demoníaca. Cuando Pablo dice que nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, está diciendo nosotros andamos en este cuerpo, pero nosotros no militamos para beneficiar al cuerpo. Está diciendo que nosotros, nuestras armas son poderosas para destrucción de fortaleza. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Los argumentos altivos que se levantan contra qué cosa, contra el conocimiento de Dios. Esas son las fortalezas que nosotros debemos derribar. Esos argumentos ciertamente que son diabólicos, pero que se levantan contra el conocimiento de Dios. Hermanos y hermanas, ¿dónde nosotros podemos encontrar el conocimiento? La palabra de Dios. ¿Y sabe lo que está diciendo la palabra de Dios aquí? Es que hay muchas personas, hay muchas organizaciones que se oponen a que la palabra de Dios sea enseñada, que la palabra de Dios sea conocida. Por años el mundo vivió en algo que se llamó el ocultismo, donde la palabra de Dios tenía... Solo algunos tenían el monopolio de conocer la palabra de Dios. La daban conforme a ellos creían. Todo el mundo iba y a la semana sentaba. Yo no soy de esa época, pero algunos escuchaban el culto en un idioma que ni siquiera entendían. ¿O no? Y el argumento que la Biblia presenta, que hay que derribar, la fortaleza que hay que derribar es el argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y note que dice la Biblia, versículo 5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros? Con nuestro pensamiento renovado, pensemos, nos pongamos bajo la obediencia de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros podemos pensar de manera correcta, decimos, ven acá, todo es de Dios y todo es por Dios. Y si todo es para Dios, ¿qué es lo que yo debo hacer? Bueno, servirle a Dios. No hay de otra. No hay de otra. Si yo no le sirvo a Dios, entonces yo estoy en contra del planteamiento de Dios. Y de hecho, estar en contra de Dios no me conviene. Porque todo debe ser el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ese es mi tercer punto. El cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué nosotros existimos? Se nos llama a presentar nuestro cuerpo como una ofrenda a Dios. Se nos llama a cambiar y a pensar con un conocimiento renovado, a presentar un culto racional. En tercer lugar, el cumplimiento se nos llama a ir para el cumplimiento de la voluntad de Dios. En la última parte del versículo 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Note que esta parte comienza la palabra para. Y en las Escrituras, cada vez que nosotros vemos al final de un texto la palabra para, significa el propósito por el cual. Significa propósito. Para. Yo he venido desde Manhattan hasta Queens para estar con él. ¿O no? Es el propósito. La palabra de Dios, nosotros vemos la enseñanza y al final aparece para el. El propósito de la enseñanza, según se nos dice aquí, es para la comprobación de la voluntad de Dios. Interesante que dice para que comprobéis, no dice para que sepáis. Dice para que comprobéis. Hay mucha gente ocupado en saber la voluntad de Dios. Y hay mucha gente ocupado en entender la voluntad de Dios. Quiero decirle que ninguna de las dos cosas aparecen aquí. Quiero decirle que lo que aparece aquí es un ejercicio práctico de la fe. Es la fe que dice, aunque yo no entienda la voluntad de Dios, yo sé que la voluntad de Dios en mí es buena, es agradable, es perfecta. Aunque yo no pueda entender la voluntad de Dios, hermanos, no cambia. La voluntad de Dios no va a cambiar porque usted quiera saberla o quiera comprenderla. Jesús en el Getsemaní, previo a ser crucificado, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En el sufrimiento de Jesucristo. Pero saben lo que dijo también. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces dura el cumplimiento de la voluntad de Dios, pero es mejor para nosotros que se haga la voluntad de Dios. Con todo y que sea duro. Dice la Biblia, para que comprobéis. Esto marca este propósito de lo antes dicho. Entender que todo existe. y debe ser para darle la gloria a Dios, y el someter nuestro cuerpo, el derrumbar nuestro ego en consagración y entrega a Dios, el actuar en base a la comprensión de las cosas a través de una mentalidad renovada, tiene un fin, tiene un propósito. Es la aceptación plena en nuestra vida del cumplimiento de la voluntad de Dios. Tenemos que comprender esto. No siempre vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. No siempre vamos a estar de acuerdo con lo que está pasando en nuestra vida. Pero sí tenemos que entender, confiemos en la voluntad de Dios. Al final, el cumplimiento de la voluntad de Dios es mejor para nosotros. Dos ilustraciones. Ciertamente lo que le voy a contar, no sé si se dio en verdad, pero lo escuché de alguien a quien respeto y admiro, entonces lo creo. Una señora miembro de una iglesia tenía un único hijo con 7 años de edad. El hijo que había sido la alegría de esta señora llegó en ese momento, a los 7 años de edad, cayó enfermo de una enfermedad grave. Estaba en cuidados intensivos, en un hospital infantil. Como era cristiana, la señora mandó a llamar a su pastor para que implorara el favor de Dios, levantara una oración por su bebé. Y el pastor accedió. Fue en una pequeña sala, el pastor, la señora, el esposo, un hermano que andaba con el pastor, comenzaron a orar. Y el pastor comenzó a orar a Dios, como oran los pastores. Dijo: Señor, tú eres el soberano, tú eres Dios eterno, eres el dueño de la vida. Y tú a quien quieres da vida y a quien quieres llevas atrás. Mira a este bebé. Mira a tu sierva, quien ha pedido clamar a ti. Ahora, Señor, si es tu voluntad, sana a este niño. Pero, Señor, si es tu voluntad llevarlo a la eternidad, nosotros de toda manera te daremos gloria y honra, porque tú eres Dios, tú eres soberano. Terminó su oración. Concluir esta oración, la señora dijo: Pastor, no estoy de acuerdo. Porque no puede ser la voluntad de Dios que mi hijo se muera. Porque Dios sabe que yo necesito a mi hijo. No puede ser la voluntad de Dios que mi niño se muera. Si mi niño se muere, Pastor, Dios sabe que yo me muero también. Momentos como este, aunque el pastor quiso decirle algo a la hermana para instruirle sobre la voluntad de Dios, consideró no era prudente. Pero Dios sí tomó en cuenta la palabra de esta hermana, porque el niño sanó, se recuperó. Y estuvo sano hasta los 14 años. Que una vez más, la mamá tuvo que estar clamando a Dios por su hijo, esta vez frente a una corte. Porque ya a los 14 años, este muchacho se había convertido en un delincuente juvenil. Tuvo que ir a corte y allí clamando a Dios para que el juez sea benévolo y no le sentenciara a una pena grande. Esta madre que amaba a su hijo estaba allí amando. 7 años después, a los 21 años de edad, una vez más vimos a la madre clamando, pero esta vez pidiendo perdón a Dios. Porque ese niño de 7 años que había estado enfermo y que creció, que se convirtió en un delincuente juvenil ahora estaba frente a la pena máxima. Iba a morir porque fue sentenciado a la muerte. ¿Cuál fue el delito? El delito fue que este muchacho, consumido por las drogas, necesitaba dinero para su vida. Sabía que su abuelita, la madre de su madre, vivía sola, fue a robar. La abuela lo sorprendió y él la mató. Y eso trajo como consecuencia solamente la muerte de su abuela, lo que él también, encontrado culpable de una muerte en primer grado, fue sentenciado a la muerte. La enseñanza que nos queda con esto. ¿Recuerdan la declaración de la madre en el hospital? No puede ser la voluntad de Dios que mi hijo a los 7 años. Bueno, murió a los 21. Pero hubo 14 años de sufrimiento, de pena, de vergüenza. Y aún en esos 14 años, la pérdida de su propia madre a mano de su propio. ¿No hubiera sido mejor que el Señor se lo llevara a los 7 años y que ella quedara con ese recuerdo de aquel bello niño que dio alegría y que corría por las casas, por la casa, haciendo a todos reír y haciendo que todos tuvieran respeto por la vida? Qué difícil fue para ella vivir esos 14 años cuando retó al Señor diciendo: no puede ser tu voluntad que Él se lleve a mi hijo. La Biblia, también tenemos una historia no similar, pero que tiene una enseñanza parecida. El segundo libro de Crónicas, capítulo 29, 30, 31, 32, nos presenta la historia de uno de los reyes de Judá, que fue uno de los mejores reyes, llamaba. La Biblia dice que este hombre siguió el camino de David, padre, sirviendo al Señor con integridad, derribando los lugares de adoración de ídolos. Sirvió al Señor todos sus días, hasta un día que enfermó. Y dice la Biblia que Dios mandó a decirle con el profeta Isaías: arregla tu casa, porque morirás y no vivirá. Un hombre que había vivido para Dios, para gloria de Dios, ahora voltea su rostro a la pared, dice la Biblia, y comienza a reconvenir con Dios y a decirle: Señor, ¿cómo me vas a hacer esto a mí? Que te he servido con integridad, que he hecho lo bueno delante de ti. ¿Cómo me vas a llevar y no me vas a dejar vivir? Entonces dice la Biblia que el Señor mandó a decirle con el mismo profeta: dile a Ezequías que yo añado años a su vida. ¿Has leído esa historia? Ezequías había vivido para Dios, pero ahora en estos 15 años estaba reclamando para él. Y vivió 15 años más. En esos 15 años más, Ezequías tuvo un hijo, se llamaba Manasés. A la muerte de Ezequías, Manasés vino a reinar a los 12 años. Y dice la Biblia que Manasés fue uno de los más terribles y malos reyes que ha tenido el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Ezequías no quiso someterse a la voluntad de Dios. Aunque había vivido para Dios, decidió un tiempo que quería vivir para Él. Hermanos y hermanas, ¿cuál es la enseñanza de hoy? Sometámonos a la voluntad de Dios. Agrademos a Dios con un culto racional. Pensemos de manera en que todo lo que hacemos o vivimos en este mundo tiene que ser para la gloria de Dios. Si no vivimos para la gloria de Dios, no vivimos bien. No importa que ganemos todo el mundo, no importa que nos vaya bien conforme a la carne. Lo único que nos va a favorecer para toda la eternidad es vivir para la gloria de Dios. El pensamiento del apóstol Pablo es el que nosotros tenemos que adoptar. Si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios también morimos. Sea que vivamos o que muramos, que estemos sanos o que enfermemos, que tengamos dinero o que no tengamos, que estemos bien o que estemos mal, que todo sea para la gloria de Dios. Ese debe ser nuestro. Así debemos vivir nosotros, entregando todo las manos para la gloria del Señor. Te invito a considerar conmigo un momentito. Miren su rostro, cierren sus ojos. Pensemos por un momento en estas cosas que hemos hablado. Hermanos, habiendo oído que todo es para la gloria de Dios, es necesario que entreguemos como un presente, como un sacrificio a Dios, como una muestra de que entendemos cuál es nuestra función de adoración, nuestro culto. No nos conformemos a este mundo. No vivamos como el mundo vive. No corramos en la misma dirección a la que corre el mundo. Tenemos un pensamiento renovado. Pensemos de más. Comprobemos así la buena voluntad. Hable. Vamos para Dios. Que lo que hagamos, lo hagamos bien, con excelencia, para la gloria de Dios. Que en el hogar, damos para la gloria. Que en el trabajo, damos para la gloria. Que en el centro de estudio, damos para la gloria de Dios. Que en el vecindario, damos para la gloria de Dios. En la iglesia, damos para la gloria de Dios. El Señor sea glorificados.